Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Reconocer la pluralidad que habita nuestras aulas es hoy más que nunca un compromiso ineludible para la práctica docente. Cada estudiante concibe una forma particular de percibir, sentir y habitar el mundo. Por eso diseñar experiencias de aprendizaje accesibles, sensibles y afectivas se vuelve un acto de responsabilidad y humanidad. El diseño de ambientes de aprendizaje no es solo una cuestión de recursos o metodologías, es una apuesta por transformar la escuela en un espacio orgánico donde la enseñanza y el aprendizaje se nutran de la emoción, la percepción y la relación genuina entre quienes enseñan y quienes aprenden. Integrar la experiencia estética, el lenguaje y las artes permite abrir caminos para la expresión y la comprensión, potenciando el desarrollo comunicativo y psicoafectivo de cada estudiante. Así, la educación deja de ser un sistema rígido y homogéneo para convertirse en un escenario vivo, abierto a la exploración de recursos, lenguajes y emociones, donde creemos entonces un espacio donde cada forma de sentir tenga un lugar y un sentido genuino.
Les damos la bienvenida a un nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este espacio de diálogo, de escuchar, de construir un poco de pensamiento, de hablar sobre las prácticas que rodean nuestra vida diaria, nuestra cultura, el arte, la educación. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de unos temas bien chéveres, Natalia.
Así es, Mauricio. Nuevamente estamos aquí en Tejiendo Palabras, agradeciendo a ustedes que nos escuchan allá en sus hogares desde Radio UNAD Virtual. Y efectivamente hoy Tejiendo Palabras se centra nuevamente en la educación. Después de recorrer varios temitas, regresamos con la experiencia educativa.
Así es. Bueno, empezabas con la lectura de un fragmento muy a propósito.
Sí, a propósito, bueno, pero antes de hablar un poco del recomendado literario y eso, quisiera presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es docente, un licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, y le ha puesto mucha atención a esto de lo que leía, que son los procesos afectivos. Quisiera presentarlo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Sí,
hola, muy buenos días, o tardes, o noches, en el momento en que estén escuchando esta grabación. Bueno, pues primero destacar que agradezco mucho que digan que soy especial. La primera vez que soy especial en algo. y bueno, no. ¿Cuál era la pregunta, perdón?
No, solo te estaba saludando.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Que nos contaras un poco de la trayectoria educativa, del trabajo del que vamos a hablar hoy, así como una pequeña introducción para ir entrando en materia.
Bueno, yo, como dice Natalia, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. Yo llevo mucho tiempo en la universidad, bueno, llevaba ya el año pasado egresé, y desde siempre para mí ha sido muy importante. Yo no sé por qué, digamos, como yo creo que tiene que ver como con la crianza, así como con la sensibilidad, pero siempre para mí ha sido importante el proceso emocional, en lo cotidiano o en lo trascendental. Siempre ha sido como mi énfasis en la educación.
Hay una palabra bien importante que creo va a estar hoy muy presente, que es la palabra afecto. Y me gustaría empezar por ahí. Creo que ya lo dejas ver un poco. ¿Cómo entiendes el afecto? ¿Qué es el afecto en la vida, en el trabajo académico, en lo pedagógico?
El afecto, pues yo creo que es una expresión. Pero es interesante porque, digamos, estamos como en ese juego como tan grande de el intentar siempre definir, cuando de pronto no es tan importante, sino como lo que representa en la acción, ¿sí? Porque están, no, digamos que no solo está el afecto como tal, sino que también está el sentimiento y la emoción, ¿sí? Los tres son escenarios que se sienten y que se expresan. Los tres representan algún tipo de relacionamiento entre el ambiente y la introspección o el escenario más interno. Entonces, digamos que el afecto, hablando como en el término de lo que es más inmediato, implica de pronto esta reacción que se tiene entre un ambiente de cosas desconocidas, pero también de algo que es conocido en lo más inconsciente, así como en lo que ya se practica pues cotidianamente, ¿sí? Porque afectivamente yo creo que ceder el puesto a una persona, preguntarle a un tendero algo, saludar, despedirse, ¿sí? Ya relaciona a la persona en un escenario afectivo, en un escenario cotidiano. O sea, ya demuestra que tiene una serie de emociones, ¿sí? Y además demuestra que es capaz de representar sus sentimientos desde algo que pueda ser como muy ligero, como digo, como estas prácticas muy cotidianas, hasta ya un escenario que puede ser de familia, de pareja, de amistad, ¿sí? En el que pues se profundiza un poco más esa emocionalidad. ¿Qué recae en ese afecto? Desde esos sentimientos.
Es muy interesante lo que tú mencionas, que hasta uno podría creer que en cualquier interacción que tenemos, en cualquier vínculo que tenemos, que el afecto es algo cotidiano y no como generalmente lo pensamos, como el afecto jerarquizado, el afecto solo para la familia, solo para quienes podemos nombrar así como desde el amor, ¿no? Sino que el afecto es un acto cotidiano, ¿correcto?
Sí, y digamos que al ser cotidiano, ahí es donde empieza el juego social, ¿no? Porque en otra hora o en otros escenarios se diría se mamertiza, porque el afecto es un escenario político. Yo en mi proceso académico, en mi proceso intelectual, pues me relaciono demasiado con esta postura del padre Camilo Torres cuando habla del amor eficaz. Entonces él dice, mi señor, es que hay que respetar no solo la diferencia, sino construir a partir de ella. Lo suficiente para entender que tenemos unas fronteras que hacen que no nos relacionemos sentimentalmente, pero afectivamente tenemos una responsabilidad con el mundo y con nuestra cotidianidad. Eso implica ya poner la emoción en lo cotidiano y en lo político. Entonces es más amplio.
Está presente entonces en todos los momentos, los escenarios, en la manera en que vivimos también. Vamos a seguir hablando desde el afecto, del afecto, después de esta primera pausa institucional. También.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Me convive?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales,
ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, regresando de esta pausa institucional, seguimos con nuestro recomendado literario, el cual es Entre la pupa y mi percepción, diseños de ambientes de aprendizaje para el desarrollo del lenguaje desde el reconocimiento emocional en las aulas que acoge población sorda. Esta es una investigación realizada por Juan Sebastián Andrade Hernández, nuestro invitado, y Maribel Salamanca Guzmán, donde ellos exploran cómo el diseño de ambientes de aprendizaje puede ir más allá de lo técnico y lo funcional para convertirse en una apuesta sensible que reconoce la dimensión emocional como parte esencial del proceso educativo. A partir de una práctica y de una reflexión que ellos tienen interviniendo en un aula con personas sordas, los autores muestran la urgencia de construir espacios donde el desarrollo del lenguaje se conecte con la percepción, la estética y las emociones, especialmente para acoger de forma efectiva a la población sorda. Esta es una lectura muy recomendada para docentes, investigadores y todas las personas comprometidas con una escuela abierta al sentir, a percibir y transformar. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de esta investigación a propósito que aquí tenemos pues a uno de los autores.
Así es, a mí me inquieta, hablábamos del afecto antes del recomendado, cómo cada sujeto llega a la comprensión, de pronto a la conciencia de que eso existe y es importante para la educación. Entonces me gustaría preguntarte, Sebastián, por ese tema, o sea, ¿en qué momento uno dice, carajo, tal vez aquí hay una ausencia de, hay una subvaloración de, qué pasa con el afecto en lo educativo y cómo uno toma conciencia de que allí tal vez hay una carencia?
Yo creo que desde ahí, desde la carencia misma, ¿sí? De pronto desde lo personal, pasar por unos escenarios emocionales muy fuertes, ¿sí? Establecer unos momentos inconscientes y de pronto como de la desidia, de la situación, ¿sí? Pasar por la depresión, pasar por un amor intenso, no solo hacia una persona, es el punto, ¿no? De lo que estamos hablando. Es eso, es la carencia, es darse cuenta. Digamos, el primer proyecto que como establecí así en algunas clases, como de formación ciudadana y de procesos así sociales y pedagógicos, se llamaba como Crítica a la Exclusividad del Amor. Y desde ahí criticaba pues precisamente esta actitud de privilegio que se da sobre las representaciones sentimentales o afectivas, ¿sí? En donde si no es una persona a la cual yo titulo como importante, que sea mi pareja, que ahí es donde también está. Y también se habla desde ese mamertismo que ya tiene un enfoque de género, ¿sí? Que se habla desde lo heteropatriarcal, en el que solamente se dedica un gran privilegio comunicativo, emocional, afectivo, a la pareja o a la familia. Y a la familia generalmente en un escenario jerárquico de padres a abuelos, porque no hay tanto una horizontalidad con los hermanos, ni mucho menos con hijos o sobrinos. Entonces ahí, digamos, yo estaba en eso, mirando como desde esa carencia, y yo dije, pucha, es horrible. Ay, perdón. Las personas se relacionan desde, precisamente desde lo que viven todo el tiempo, que es un escenario de desigualdad. Desde su economía, desde su política, desde su cotidianidad, seguimos reproduciendo ese escenario jerárquico de privilegio, de relaciones que son desiguales, de una economía del amor nefasta, ¿sí? Desde ahí yo empecé a construir de pronto esta consideración y visibilizar ese sentido.
Y sin duda ahí sí nos permiten el término en esta sociedad una mercantilización de,
total,
del amor y de otros afectos. Con Natalia hablábamos en otros espacios también de cómo el arte en todas sus formas El afectos como el del amor están construidos y nos los muestran como exclusivamente el tema de la pareja. Uh-huh. O a veces el amor, sobre todo el amor filial, papá, mamá, y no salimos mucho de ese círculo y perdemos mucho de vista también que uno en una aula, en un ambiente educativo, puede encontrarse con un montón de gente que construye sus amores en la vida de maneras diferentes, con claro, otras personas, con otra configuración grupal y demás.
Sí, digamos que de pronto es importante es tomarse el tiempo de valorar en el mismo sentido o en la misma proporción el cariño que uno tiene por una persona que no hace parte de su grupo sanguíneo, por ejemplo, así de su relación sanguínea, familiar o sexoafectiva, ¿sí? Yo creo que uno puede tener amigos o amigas y amarles como uno puede amar a cualquier pareja o cualquier familiar. Sí, yo creo que depende de la voluntad precisamente de hacer eso. Bueno, ya luego, por ejemplo, lo cité a Camilo Torres, él decía es el amor al prójimo, ¿sí? El prójimo nos cae mal, de pronto, porque de pronto el prójimo sale con unas cosas que son desagradables.
Es difícil amar al prójimo.
Pero es la tarea y nos damos cuenta que si cotidianizamos un poco el amor o nuestra emocionalidad y nuestro afecto, pues es mucho más fácil relacionarnos con el mundo y las personas.
Claro, y que eso también empieza a ser un panorama complejo y más cuando se traslada en la escuela, que uno empieza a notar cómo en la escuela pues igual se siguen reproduciendo las mismas lógicas que vemos en la casa, las mismas lógicas de jerarquizar el amor, también un poco lo de no permitirnos la vulnerabilidad en ese tipo de espacios, que también se vuelven espacios pues mediados por cuestiones como el poder y demás. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar las emociones desde lo pedagógico, en el aula, en la escuela? ¿Cómo hacemos eso?
Yo creo que sobre todo hay que, primero hay que preguntarse, la pregunta eterna en la educación, y es ¿qué es la escuela, no? Uh-huh. Entonces, esa vaina toda amplia y tal. Pues bueno, yo creo que, digamos, lo importante primero es tomarse el tiempo de entender que uno puede atravesar la escuela, pero es importante que como maestros nos tomemos el tiempo de permitir que la escuela nos atraviese y por ende hacer que los estudiantes también sean atravesados por la escuela. Y de esa manera nos demos cuenta que la escuela, como dicen muchos autores, la escuela está viva, ¿sí? Entonces también es como otro órgano que hace parte de la función social del ser humano. Entonces, digamos, en tanto nos tomamos el tiempo de hacer más orgánico todo este proceso social, emocional, intelectual, ¿sí? Que es la escuela, yo creo que es mucho más fácil porque las personas dejan de lado el pensar que tienen que ir a la escuela, sino que pues es el momento en donde van a tener otra práctica entre sus prácticas. Entonces, con eso no hay como una concepción de castigo en la escuela, ¿sí? Sino que es más la posibilidad de seguir comprendiendo temas, de seguir creciendo en cositas, de llegar a esa circunstancia de lo que hace el aprendizaje situado y de relacionar lo cotidiano, lo que ya se sabe, con estas cosas teóricas.
Qué complejo el escenario que tenemos, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos con este tema.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Recomendado cultural.
Hoy en Tejiendo Palabras, nuestro recomendado cultural nos lleva por un camino poco común. No es una banda famosa, no es música que se escuche en fiestas ni en la radio, pero lo que hacen es tan particular que vale la pena conocerlo. La banda se llama Bull of Haven y no es una banda tradicional, son un dúo experimental de Estados Unidos que decidió llevar la música a un lugar completamente distinto, un lugar donde el tiempo literalmente es parte de la obra. Entre sus muchos proyectos hay uno que llama especialmente la atención y que voy a tratar de leer, me perdonarán si lo hago mal. El proyecto se llama 310, oígase bien, Omega Sigma PX0, 2 elevado a la 18 por 5 elevado a la 18, K. No es un disco de una hora ni de un día. Este disco tiene una duración tan extensa que, según se ha calculado, tardaría más que la edad del universo en reproducirse completo. Es tan largo que, aunque empezaras a escucharlo hoy, ni tú, ni yo, ni la humanidad entera podría terminarlo jamás. Entonces, ¿por qué existe? ¿Para qué hacer un disco así? Bueno, aquí entra lo interesante, y es que esta banda no hace música para bailar ni para cantar, obviamente, sino que su propuesta es otra, es explorar los límites del sonido, del arte, del tiempo y también de cómo construye la paciencia el ser humano. Trabajan con algo que se llama drone music, que consiste en sonidos sostenidos muy largos, que cambian muy poco o muy lentamente. A veces una nota puede durar horas sin moverse o escuchas un zumbido que va cambiando apenas un poquito cada cierto tiempo. Lo que ellos quieren no es que uno se siente a escuchar todo, obviamente, porque nuestra sensibilidad no está configurada y estructurada para eso, y menos en estos días donde todo es inmediatez. Pero sí lo que buscan es plantear una idea, y es que la música no tiene por qué durar lo que dura una canción. ¿Quién dijo? O que la sensibilidad que nos despierta una canción o un disco debe estar predeterminada, porque no atreverse a explorar pues un mundo infinito como el de la percepción del arte y lo que nos hace sentir. Es un experimento, creo que también es una provocación y es una reflexión acerca del tiempo y cómo nos sentimos dentro del tiempo. Puede parecer extraño, pero considero que esto también es arte, porque el arte no siempre tiene que gustar, ni agradar, ni ser bueno a nuestros ojos. Lo importante también a veces con el arte es pensar, a veces divertirnos, a veces solo pasar el tiempo, pero también a veces pensar. Entonces la pregunta que nos deja este recomendado cultural es por las posibilidades de un disco que dure más que la vida misma, más que la historia de la humanidad. Y Bull of Haven dice sí, se puede hacer este tipo de obras, y pues nos invitan a ver el sonido desde otra perspectiva. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy. Para quienes quieran, en plataformas como YouTube está disponible. Veo acá a nuestro invitado haciendo muchas caras con nuestro recomendado.
Es que yo sí quería de pronto tal vez poner como otra pregunta, si es posible.
Claro.
Sobre el recomendado cultural, y es como, es que yo pensaba como, oiga, y si lo pongo a reproducir de una vez, ¿cuánto tiempo alcanzo? Entonces, sí, la pregunta sería, ¿cuánto alcanzaría cada persona a soportar o a sentirse tranqui mientras reproduce esto en más de un día?
Eso es una muy buena pregunta. ¿Cuánto soportaríamos? Y lo que yo planteaba ahorita, no somos como bastante impacientes. Uh-huh. Cuando atacamos una obra de arte, sea literaria, sea cine, queremos ya respuestas.
Sí.
Y en la música se ha visto mucho eso. Se han ido las introducciones, los puentes, la música de los 10 segundos, ya estamos en estribillo porque la gente quiere saber ya de uh-huh. qué trata, y esto es todo lo contrario. También Natalia está haciendo caras.
No, yo estaba pensando como también este asunto de la música tan rápida, porque ahora he escuchado como de nuestros estudiantes y eso, que la música que escuchan es como La que dura en el video de TikTok, o sea, la canción de la que dura en el video de TikTok, que es aproximadamente...
Un minuto, dos.
Ajá,
no,
¿y qué es la canción?
A escuchar la pieza completa.
Uh-huh.
De hecho, mucha gente que hace música se ha hecho millonaria por 10, 15 segundos que dura un bailecito. Y se hace viral y, bueno, se ganan el dinero así. Bueno, ese era el recomendado cultural de la semana, Bull of Cayman.
Escúchenlo.
Y su disco, cuyo título no voy a volver a leer. Bueno, seguimos hablando entonces acerca de palabras importantes, ¿no? La emoción, el afecto, el sentimiento, el arte, por supuesto, está allí muy presente. ¿Cómo entender también desde el trabajo que hicieron, Sebastián, el tema del arte, de lo artístico en la educación?
Digamos que para nosotros fue transversal establecer la narrativa como, digamos, el eje que iba a reconocer, a recoger, a ampliar, ¿sí? Y de pronto a profundizar en este aspecto emocional en la escuela. El interés que tuvimos sobre todo fue que los niños se tomaran el tiempo de reconocer qué sienten por aprender, qué es lo que están sintiendo al estar en un escenario educativo. Porque lo que va a implicar, como decía ahorita, que pues la escuela no, también no tiene que ser como ese espacio cerrado y ese espacio específico. Entonces, darse cuenta de que aprender no solo se da en la escuela, sino que básicamente es como si la escuela se estuviera dando todo el tiempo en la cotidianidad de una persona. Y eso hace que pues, su emocionalidad profundice sobre todo en qué siente frente a aprender, apenas aprende un tema, qué siente acerca de, por ejemplo, un suceso de la historia, ¿sí? Qué relación le da su cotidianidad frente a la economía, a lo político, ¿sí? A las cosas más teóricas. ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones, los anclajes que termina haciendo desde su emocionalidad con lo que aprende? Entonces, ese fue primero el escenario más importante y desde la narrativa lo establecimos, ya que pues, la narrativa no es, digamos, solamente lo escrito, sino la narrativa es una fotografía, una canción, sí es una palabra, pero la narrativa implica una cosa que se intenta demostrar o que se intenta decir.
Es muy interesante ver todas estas posibilidades también de las narraciones del arte dentro de lo pedagógico y dentro de la escuela, porque por lo general creemos que pues las narrativas están solo como para la apreciación o para el ocio, ¿no? Pero también es muy importante poder beber también de esto en la escuela, poder mostrarlo, poder divulgarlo. Y también acompañado de las emociones, ¿no? Porque a propósito de mostrar las emociones en la escuela, es un proceso muy complejo. No sé de pronto qué herramientas encontraron ustedes para pues acercar un poco las emociones en lo pedagógico.
Digamos que, pues, además eso tiene trayectoria, porque contigo, que hicimos un proceso en práctica pedagógica de, pues, de la carrera, pues yo desde ahí enarbolé como un proceso de expresión emocional a partir de la escritura y sobre todo de la herramienta del diario. El diario que en el trabajo de grado termina siendo una bitácora. Sí, en donde, digamos, inicialmente en el diario establecimos un proceso narrativo escrito, ¿no? Pero en la bitácora se establece un proceso narrativo general para ahondar precisamente en ese campo. Entonces, esa sobre todo es nuestra herramienta y además, pues, es valernos de los temas que se están dando para intentar incidir emocionalmente, pues, en los niños, en que reconozcan que es sorprendente o interesante lo que se está aprendiendo.
Bueno, ha sido una charla maravillosa acerca de este trabajo y acerca en general de el afecto. Hemos hablado de arte, de educación, del proceso personal sin el cual no existiría este programa ni ninguna conversación posible. Se nos quedan muchos temas pendientes y ya vamos llegando al final. Nos gustaría renovar la invitación para Sebastián que nos acompañara en un nuevo programa donde podamos hablar del proceso de creación académica, de la población sorda y de otros temas que se quedan allí y que no podemos dejar pasar, Natalia.
Así es, Mauricio, pero como el tiempo se nos fue volando nuevamente, pues como nos siempre. Vemos en un siguiente Tejiendo Palabras.
Nos escuchamos.
Eso nos escuchamos.
Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual. Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.